cita de la Biblia, como podemos ver en la diapositiva. La noticia es aquella que es una noción interesante y significante. Por ello, se presentan diferentes maneras de transmitirla con el objetivo de ser atractiva al público orientado. Dichas formas van desde el estilo de presentación de la noticia hasta los datos a medias, es decir, informaciones que contienen componentes verdaderos, aunque algunos datos son inventados y exagerados. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. En esta parte, descomponemos la construcción de los discursos sobre los supuestos desde las noticias en 5 partes. La primera es la construcción del sujeto criminal, es decir, el secuestrador y sus víctimas. La segunda, el lenguaje en los reportajes. La tercera, el escenario criminal. La cuarta, el relato mediático en su conjunto. Y por último, la quinta, las imágenes que proyectan en la población. Para este primer punto, mostramos el siguiente relato periodístico, el que se muestra en la diapositiva. En el caso de Sandra Figueroa, lo que vino ocurriendo clama al cielo, pues su padre, el empresario juvenil Remigio Figueroa Martel, fue objeto de un secuestro por 26 interminables días en octubre del año pasado. Le correspondió a la joven Sandra conducir la negociación que combinó en liberación. Una de las hipótesis que maneja la División de Secuestros, dice la Policía Nacional del Perú, es que lo ocurrido a la joven estudiante sea producto de una venganza. Agregamos que una parte de los miembros de la banda comprometidos en el secuestro del empresario juvenil Remigio han sido plenamente identificados, y son Alejandro Pavel Bustos Sevillano, Agustín Alba Moya y Mauro Casas Aldaña. Sandra Remigio Figueroa, a quien queremos ver libre y sana de retorno a sus estudios universitarios y rodeada de cariño de los suyos. Este relato noticioso fue recopilado de la República en el año 2005. Esta noticia, junto a otros importantes como el plagio que sufrió el adolescente Luis Guillermo Osejo en septiembre de 2003 y el caso de Rafael Méndez Argüelles en el año 2005, observamos que ella es un patrón generalizado de difusión. La representación de la víctima de una forma positiva y llena de valores. La descripción del entorno en que vivía la víctima. Testimonio de amigos y compañeros de la víctima y de reportajes orientados a este mismo tema. ¿Puedes pasar a la tercera diapositiva? En la representación de la víctima, notamos la construcción de un perfil psiquiátrico que atribuye determinadas características a la víctima de un secuestro, lo que posibilita que los secuestradores sean presentados como sujetos criminales. En el entorno, vemos que el espacio donde sucede el crimen también es perfilado desde los medios de comunicación. Esto permite que los medios publiquen sobre una atmósfera de temor y desconfianza y una serie de recomendaciones para evitar los secuestros. Es decir, aparecen reportajes en la televisión y prensa escrita sobre las medidas de seguridad en los colegios y donde especialistas y empresas de seguridad recomiendan cómo prevenir secuestros y qué hacer ante un secuestro. Las víctimas son estudiantes de colegios y universidades, como se ve retratado en los casos de Luis Guillermo Osejo en el 2003, Randal Méndez Argüelles en el 2005, ambos estudiantes de colegios, y Sandra Figueroa en el 2005, estudiante universitario. En los tres casos, el discurso noticioso exacerba el hecho criminal y amplifica la extensión del acto. En los reportajes orientados al mismo tema podemos ver la siguiente cita, que se muestra en la diapositiva. En días recientes, Surco ha presenciado 11 intentos de secuestro, 5 de los cuales pudieron ser evitados. Nadie puede negar que buena parte de la extensa zona residencial se ha transformado en un circuito de alto riesgo. Este relato fue recopilado de Caretas en el 2003. Entonces, vemos que hay una narrativa de cómo se aborda el secuestro. Si dura más de una semana, los medios contratan a los familiares directos de la víctima para realizar videoreportajes. El enlace termina siempre siendo con una imploración de libertad hacia los secuestradores, donde ponen a las familias implorando y suplicando por la libertad del plagiado, lo que genera un ambiente de sensibilización. Asimismo, con esta línea narrativa, el perfil de los secuestradores es presentado por los medios de comunicación, en su mayoría como gente de clase media-baja, que ya tiene experiencia en actividades delictivas, es decir, avezados delincuentes que consumen estupefacientes y que actúan en bandas organizadas, como podemos ver en la siguiente cita. El director general de la Policía General, Marco Miyashiro, confirmó que los tres plagios en perjuicio del holandés Jimmy Mario Martel, de 32 años, del estudiante universitario Sandra Remigio, ambos liberados, y del no habido empresario de nacionalidad cubana, Ragnar Méndez Argüelles, de 23 años, fueron planeados por organizaciones delictivas distintas por ramificaciones internacionales y que estarían conformadas por escondidos. No descartó que entre los maleantes se encuentren malos efectivos policiales. Estas declaraciones las impartió junto al jefe del Departamento de Investigación de Secuestros de la ERINCRI, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Santiago Reina, quien descartó que estos plagios guardan relación entre sí. Este relato fue traído del correo en el año 2005. Voy a pasar a la puerta de sentido. Por último, las noticias tienen la particularidad de ser difundidas con un discurso crítico y alarmante hacia la seguridad nacional, como podemos observar en el objetivo de una racha de secuestros, lo que permite convertir a la noticia en un tema de interés nacional, lo cual es legitimado a través de las múltiples declaraciones sobre el tema por parte de autoridades competentes, como el ministro Interior, las cuales son presentadas en favor del contenido criminal y regular del secuestro. En la siguiente cita podemos verlo. El 20 de septiembre, Fernando Rospigliosi, el ministro de Interior, concede una entrevista al diario en la que solicita al Congreso modificaciones legislativas para garantizar que los condenados por actos de delincuencia cumplan sus penas y no puedan acogerse tan fácilmente a los beneficios penitenciarios. Además, criticó que en la legislación penal peruana no puedan acumularse las penas y pidió que en las prisiones se aísle a los miembros de bandas para que no puedan coordinar acciones. Queremos resaltar esta parte, que aunque el ministro precisamente negaba que le asistiera a la ola de secuestros, la llamada que acompaña al titular es ante la ola de secuestros en la capital, Fernando Rospigliosi se pronuncia. Esta cita fue traída de un texto sobre los secuestros de Darien en el 2003. De ahí que, en adelante, lo que sigue es una extensión de la noticia por todos los canales de difusión. Es común que después aparezcan noticias sobre la extensión del secuestro en diversos lugares y comentadas por especialistas. Luego de presentar esta noticia sobre secuestros, aparecen reportajes en la televisión y prensa escritas sobre las medidas de seguridad en los colegios y donde supuestos especialistas y empresas de seguridad recomiendan cómo prevenir secuestros. Esta cita también es traída de un texto de Darwin sobre secuestros. Entonces, de ahí que en su función social construye una serie de mensajes dedicados a orientar la seguridad de cada ciudadano. Por lo tanto, coincidimos con la siguiente cita. Una consecuencia de la construcción de las noticias de secuestros son los discursos sobre el incremento de la seguridad, ya que en la mayoría de los casos se incurre una extensión del hecho presentándolo como un crimen regular y de grandes alcances. Darden 2003. La prensa, por ello, maneja dos discursos. Uno es el incremento criminal y porcentual del secuestro. El otro es la prevención del secuestro. Por un lado, se recomienda el estado de alerta máxima y por el otro, del mismo modo, el medio recomienda emplear una serie de estrategias para impedir la retención. En consecuencia, la población no solo se siente insegura ante la criminalidad y irregularidad de este hecho, sino que a través de la prensa adquiere las herramientas necesarias para evitarlo, entrando en un estado de alerta permanente ante un posible secuestro. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahora continuamos con la parte 2 de la exposición. En esta parte se muestran las estadísticas sobre secuestros y sus tipos, secuestro de paso y físico, las cuales no configuran un aumento significativo con la comparación de otros delitos, haciendo notar el contraste que existe en la manera en que se tratan las noticias sobre el secuestro, que lo consideran como un fenómeno cada vez en aumento respecto a sus casos. Además, diferenciamos y criticamos los tipos de secuestro. El secuestro típico se entiende como la detención ilegal de una o varias personas contra su voluntad, incluso mediante el uso de la fuerza, con amenazas o mediante estafa, con objeto de exigir para su puesta en libertad una ganancia ilícita o cualquier otra ganancia económica o beneficio material, o para obligar a alguien a hacer algo o abstenerse de hacerlo. El secuestro a paso, o también conocido como secuestro express, se define en los casos donde los delincuentes no tienen intención de quedarse con el sujeto secuestrado más tiempo que necesario para hacer los retiros en cajeros automáticos y despojarlo de su pertenencia. El secuestro parental, el cual se determina cuando un menor de edad es sustraído de su residencia habitual, manteniendo la imagen de otro progenitor de manera transitoria o permanente. Aquí es importante mencionar que aunque este tipo de secuestros no influye en el cálculo total de la tasa de secuestros, pues solo suele usarse el número total de las anteriores tipologías al paso y típico, es precisamente la tasa de secuestro parental la que constituye un problema social con mayor relevancia en el plano nacional. Para comprobar el argumento de esta parte, mostramos los gráficos de las tasas de secuestro total y sus tipos, al paso y típico. Cabe mencionar que las tasas aquí presentadas están calculadas por 100.000 habitantes. El gráfico número 1 nos muestra que la tasa de secuestro total, es decir, típico y el paso, no ha tenido mayor variación en los últimos 7 años, que son 2004-2010. Vemos que en el 2004 es 0.76, 0.76 se mantiene estable, 0.95-94, lo cual fluctúa entonces entre 0.76 y 0.73 hasta 2010. Esto nos indica con una claridad que el nivel de secuestros realizados en el Perú no ha tenido un aumento generalizado, como se menciona en los medios de comunicación, sino que por el contrario, este se ha mantenido casi estable. Voy a pasarlo. En el gráfico número 2, se observa que la fluctuación de C4 típico presenta una variación que va desde 0.15 al 0.05. Vemos en el 2004 0.15, en el 2005 se mantiene igual, y para el 2006 se reduce al 0.10, y en el 2008 es 0.5, y en el 2009 crece un poco al 0.7, y en el 2010 vuelve al 0.05. Por lo tanto, no tiene una variación significativa. De igual forma, se puede observar en este concepto. Vemos la séptima diapositiva. En el gráfico número 3, la tasa de 4 del paso presenta una variación que fluctúa entre 0.60 y 0.73. Probándose que en los últimos 20 años, la tasa de secuestro al paso no ha sufrido cambio alguno. Puedes pasar a la octava diapositiva. En el gráfico número 4 se observa el número de casos de niños y adolescentes retenidos por sus tutores y padres en los últimos 7 años. Es importante mencionar que en los datos sobre secuestros no se incluyen las disputas de los custodios de hijos. Aún así, se puede apreciar un cambio brusco en la tasa del 2004-2005, pasando de 3.93 al 14.29. Sin embargo, en los siguientes casos se observa la estabilización de las datas, por lo cual se puede decir que no ha habido incremento sustancial. Entonces, notamos que en este contexto, el problema criminal del secuestro se reconfigura como un elemento dentro de un fenómeno más grande y cotidiano, el de la violencia casera. Y es allí donde los medios de comunicación construyen sus mensajes, símbolos y códigos que permiten estimular una atmósfera de inseguridad, de violencia y de miedo. Ahora, para terminar, mencionamos una de sus conclusiones. En el fenómeno criminal, si el secuestro no constituye un problema real dirigido por una red de bandas organizadas, mafias o cárteles, se trata más bien de un delito menor con estructura céfala. A diferencia de lo que los medios de comunicación difunden, los secuestros perpetrados en nuestro país no constituyen una amenaza latente que rebalsa la seguridad ciudadana. Los secuestros, en todo caso, sí representan una de las tantas formas de violencia social y cotidiana, como lo hemos retratado en la estadística de secuestros culpables. El estilo periodístico de los medios de comunicación apela a noticias elaboradas alrededor de sucesos violentos que les brinda una mayor cantidad de ventas, pero que a la vez genera un incremento de la percepción de inseguridad en la población. Hay una relación entre los relatos ante los medios donde la inseguridad está relacionada a las políticas de seguridad de la población. Ante ello, los medios actúan como un vaso comunicante entre los funcionarios públicos y la sociedad, utilizando dichas opiniones para legitimar el secuestro como un crimen dinámico y regular. Podemos en las noticias de las declaraciones del ministro de Interior. De hecho, en los medios de comunicación se desconoce que por lo menos existan tres diferenciaciones para reconocer la modalidad de secuestro: el secuestro al paso, el secuestro típico y el secuestro parental, por lo que no hay un trato diferenciado de este crimen. Por ejemplo, en el caso del secuestro al paso, las estadísticas no muestran que las tasas no sean significativas, lo que nos demuestra que el fenómeno no se aleja de la violencia cultural y doméstica de la vida cotidiana, no es un acto criminal, sino violento. Finalmente, el discurso de los medios de comunicación sobre el secuestro funciona, ya que es cotidiano que las personas convivan con símbolos, códigos y mensajes que representan los imaginarios de la sociedad. Para el caso del secuestro, los medios producen dentro de sus formas y maneras el perfil del sujeto criminal, del secuestrador, las características de las víctimas y los posibles escenarios de victimización, de tal manera que el discurso mediático de inseguridad y violencia en torno a los secuestros genera un estado de alerta permanente. La propagación del miedo a ser víctima de un delito es un sentimiento cotidiano, y el evitar el daño, lesión o agresión del cuerpo por otra persona es uno de los fundamentos de la configuración de la confianza básica en la persona. Y es ahí donde los medios se afinan los rituales para constituir el sentimiento de angustia.
Muchas gracias a María Ximena. Ahora el trabajo de Mariana Martilla. Guarde por encargo, miedo generalizado, realidad y sensacionalismo sobre el sicariato en el Perú. Un fuerte aplauso.
Bueno, buenas tardes. El trabajo que voy a presentar ahora está basado en un artículo que escribí junto con Emilia Curátola y José Castro para el curso de Jari Mujica en el 2011-2. La presentación va a tener atrás citas textuales que no voy a leer, pero mientras las voy plasmando, digamos, son un ejemplo de lo que voy diciendo mientras leo el texto. Empezamos entonces. Si bien en los últimos años se han difundido algunas noticias sobre homicidios llevados a cabo por sicarios, no existe, en contraste, ningún informe oficial sobre esta situación y ninguna data pública desagregada sobre el tema. Los pocos casos que se han registrado en la prensa, sin embargo, han generado narrativas sobre la violencia que parecen ir más allá de las cifras y asentarse como si fueran evidencias de una situación en expansión. ¿Cómo construye la prensa sus relatos sobre los sicarios? El artículo que escribimos, y que ahora les leo en esta ponencia, intentará responder a esta pregunta a través de 6 puntos. Primero, una llamada de atención sobre la ausencia de dato oficial. Después, una revisión a cómo es que informa la prensa peruana sobre el sicariato en el país. Seguida de un intento de revisar qué mensaje transmiten al lector o al espectador sobre el tema. Como cuarto punto, se revisará qué data objetiva es la que contamos sobre el sicariato. A continuación, llamaremos la atención sobre la incoherencia existente entre lo que se dice en los medios y las cifras reales existentes. Y finalmente pasaremos una pequeña sección de reflexiones finales. Primer punto, no hay informes oficiales sobre sicarios en el Perú. ¿Qué entender por sicario? Alguien que comete un homicidio a sueldo. Por lo tanto, en el sicariato operan normalmente 4 actores. Según Carrión, estos son: primero, el contratante, que puede ser un individuo aislado o una organización delictiva. En segundo lugar, el intermediario, que opera como mediador entre el contratante y el victimario. En tercer lugar, el sicario, es decir, el ejecutante final del objetivo de asesinato. Y finalmente, la víctima, que es definida según la relación que tenga con el contratante y sus intereses. ¿Cómo se trata a los casos de sicariato en la prensa peruana? ¿Podemos reconocer estas características con claridad en los hechos? ¿Cuánto de imaginación y de referencias difusas hay en la producción mediática del fenómeno? La información presentada aquí es resultado de un recuento de los archivos periodísticos y notas televisivas de los medios nacionales entre los años 2006 y 2010. Segundo punto, la prensa informa sobre los sicarios peruanos. Hay 3 puntos coincidentes en la forma como los medios de comunicación abordan el fenómeno de los sicarios en el Perú. Primera diapositiva. Gracias. Primero, se habla de un incremento y evolución de organizaciones y grupos de narcotraficantes, así como también de pequeños cárteles, que serían la causa del supuesto crecimiento de actividades delictivas y de la aparición de sicarios para realizar operaciones de ajustes de cuentas. Citas como las que presento a continuación son un ejemplo de eso. Segunda diapositiva, por favor. En segundo lugar, se habla de la relación de los supuestos sicarios con los conflictos de poder en agremiaciones de trabajadores del sector de construcción civil, como se puede ver en la siguiente cita. Finalmente, se habla también de la profusión de sicarios adolescentes que alquilan sus servicios al mejor postor para solucionar conflictos personales. Como corolario, se señala que el contacto con estos sicarios se produce a través de Internet y que se caracteriza por una presentación del actor, del sicario, del costo de sus servicios y de la modalidad de emplear, como se expone en la siguiente cita. Pero, ¿cuáles son las fuentes de estos relatos? ¿Cómo se construye este discurso sobre los sicarios y cuáles son las estrategias narrativas sobre este? El discurso mediático cumple un rol importante en las percepciones sobre la seguridad ciudadana y sobre la violencia. Estos discursos tienden a producir relatos sobre la violencia, pero también, excediendo la función informativa de datos verificables, construyen una forma de conciencia sobre los fenómenos que no son siempre cercanas a la realidad. Estos reportajes y las noticias sobre homicidios por sicarios se caracterizan por una estructura dilativa de la información que comprende un discurso tanto informativo como ideológico del reportero en torno a la noticia. Dicho discurso comprende categorías normativo-valorativas divergentes en relación a la imagen del sujeto criminal. Por ejemplo, en la mayoría de reportajes y noticias analizadas para este trabajo, se encuentra que se construye un escenario de sensibilización sobre la situación de seguridad ciudadana. Este escenario está caracterizado principalmente por la creación de una atmósfera sobre el crecimiento de la inseguridad. Tercer punto, ¿qué elementos se difunden en las noticias sobre sicarios? ¿Cuáles son las afirmaciones centrales? Pues que los sicarios aumentan, que matan más y que hay una ola de violencia en Lima y en el Perú, producto del desarrollo del crimen organizado. ¿Cuáles son los datos que permiten, en la narración periodística, dar prueba de esas afirmaciones? Lo interesante es lo siguiente. Primero, no hay ningún recurso estadístico ni sociométrico, por lo tanto, nunca se muestra si hay o no un incremento de cifras o si se trata de casos publicitados. Segundo, no se muestra comparaciones temporales ni comparaciones regionales, por lo tanto, se afirma que hay un aumento sin determinar la situación anterior en el tiempo. Tercero, se hacen extrapolaciones y generalizaciones sobre casos individuales. Y finalmente, se apela al recurso sensacionalista de alarma y temor, acompañado de relaciones y de frases sobre el futuro incierto. Entonces, ¿qué recursos se utilizan para legitimar el discurso de las noticias? En la mayoría de los casos, se apelan a referentes más o menos comunes, declaraciones de algún funcionario público, un miembro de la Policía Nacional del Perú, declaraciones o columnas de opinión de personalidades interesadas en el tema, la propia opinión del periodista o la opinión de ciudadanos comunes. En cualquiera de las formas, la difusión de la noticia sobre sicarios no respalda la declaración de los entrevistados con algún informe oficial o datos científicos sobre dicho asunto. Por lo general, el discurso del periodista se determina sobre variables de causa-efecto con rasgos psicopatológicos.
¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor?
Para ello, un buen recurso narrativo lo encuentran en las condiciones sociales desfavorables, el abandono, la violencia familiar, las violaciones, los feminicidios, el maltrato infantil, etc. Con ello, la pobreza no solo es un síntoma de exclusión social y económica, sino también un lugar aprisionado por la desesperación. La construcción de dicha lógica criminal se explicaría en la existencia de estos espacios sociales, es decir, un contexto de pobreza como equivalente a un espacio de disfuncionalidad que forma sujetos criminales.
¿Podrás pasarles? Perfecto.
Adicionalmente, la narración del fenómeno de homicidios por sicarios que construyen los medios de comunicación contiene una carga ideológica en torno a las políticas de seguridad pública y de control del crimen. Es cotidiano encontrar noticias con alta carga de crítica a los funcionarios del gobierno de turno, así como también una lista de recomendaciones justificadas sobre una lógica de moral social. Este tipo de noticias pueden incluir hasta tres elementos. Primero, el tipo de accionar que se debe tomar en relación a la denominada ola de violencia existente en el Perú. Segundo, una reflexión sobre los motivos o las causas que desde la perspectiva del periodista son los que generan estas condiciones y situaciones de crimen y violencia. Y tercero, un discurso que acude al imaginario del individuo en torno a la supuesta criminalidad que entrañará el ámbito público y cotidiano de la vida social. Un cuarto punto, se construye un discurso de descontrol respecto de los sicarios. Hasta ahora, hemos revisado 13 elementos de análisis para entender el manejo y control de la información: la manera y forma de representación del fenómeno criminal, las estrategias de verosimilitud con las cuales los medios intentan justificar sus aserciones, y un discurso ideológico político en torno a las políticas de seguridad pública y control del crimen y de la violencia en la ciudad. De ahí en adelante, ha sido la opinión pública la que ha interactuado con las noticias periodísticas para construir su propia percepción sobre la magnitud del sicariato en el Perú. Así, esos discursos han generado gran conmoción en las percepciones cotidianas sobre la violencia, incluso a pesar de la imprecisión de los datos, el escaso número de noticias sobre el tema y de la escasa cantidad de hechos asociados a sicarios que se pueden registrar, tanto en la prensa como en los informes de la policía. ¿Qué información se ha podido recopilar sobre estos casos de asesinato por sicarios en el país? Como ya se mencionó, no existe ningún registro oficial que brinde data al respecto.
¿Podrás pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
El inventario que muestro a continuación fue un intento nuestro por recopilar los asesinatos atribuidos a sicarios que tuvieron impacto en la opinión pública entre los años 2006 y 2010. De los datos objetivos recogidos por los medios de prensa, la mayoría de los casos indicados fueron cometidos con arma de fuego y por más de un disparo. Fueron llevados a cabo en lugares públicos y el homicida sicario utilizó una moto o automóvil para cometer el crimen. Ahora bien, de las interpretaciones hechas por los redactores o aquellos datos verificables, no verificables, perdón, que fueron asumidos como hechos, podemos decir lo siguiente. Primero, muchos de estos casos no han sido resueltos, no se han identificado a los presuntos homicidas y, por lo tanto, no se puede determinar si recibieron un pago o no. Segundo, al no haber identificado a los perpetradores, no se puede determinar el móvil del homicidio. Y tercero, de los 21 casos señalados, solamente 8 parecen estar asociados a algún caso ligado al narcotráfico o alguna forma de crimen organizado. 5. No hay relación entre el discurso de aumento del sicariato y las cifras de homicidios. A pesar de que la región latinoamericana se caracteriza por sus altas y crecientes tasas de crimen y delincuencia, no parece haber un correlato de aumento radical del homicidio por sicariato y el homicidio con arma de fuego en el Perú. El Perú es uno de los países que presenta una tasa alta de percepción de inseguridad ciudadana en Latinoamérica. De percepción, más no de victimización. Según el Latin American Public Opinion Project, o la POP por sus siglas en inglés, el Perú ocupa el primer lugar entre los países con mayor percepción de inseguridad ciudadana entre 26 países comparados de Latinoamérica. El porcentaje de percepción de inseguridad ciudadana se encuentra a un 53.8%, superando de esta forma a países como Argentina, El Salvador y Venezuela, todos países que poseen tasas de homicidios que multiplican, triplican y hasta cuadruplican las del Perú. Latinoamérica acapara el 27% de los homicidios a nivel global y tiene la tasa más alta de homicidios con arma de fuego. Pero, ¿de qué manera están distribuidas estas tasas en Latinoamérica? ¿Qué países lideran el ranking? ¿En qué posición se encuentra el Perú? ¿Y cuáles son las tasas de homicidios por encargo? El informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que Honduras es el país con la tasa de homicidios más alta de la región, alcanzando la cifra de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre los países que siguen en el ranking nos encontramos con El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Brasil y México, este último con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Perú se encuentra muy por debajo, incluso habiendo una discusión interna sobre las cifras oficiales, que oscila entre 9 y 14 homicidios por 100.000 habitantes, según la policía y el Ministerio Público respectivamente. La información sobre los otros países de la región permite hacer una reflexión general. Es evidente que las tasas de homicidios en el Perú no son, de muy lejos, las más altas de la región ni se encuentran entre las más altas del mundo. Que la cifra de homicidios con armas de fuego del Perú es una de las más bajas en comparación regional y que, por lo tanto, aún con la ausencia de un informe oficial desagregado sobre sicarios, sería posible pensar que se trata de cifras bajas en comparación al resto de países y que no representan un fenómeno central en la producción de violencia en el Perú. Asimismo, esto asume un argumento más cuando, incluso a pesar de los titulares sensacionalistas, la producción de noticias es escasa y son pocos los casos registrados por la prensa. Hay entonces una contradicción evidente, pues hay una tasa de homicidios relativamente baja en comparación con otros países, hay una tasa de homicidios con armas de fuego también muy baja, una de las más bajas de la región, hay pocos registros periodísticos de casos sobre sicarios o acciones similares, y aún así, a pesar de los pocos casos registrados, las noticias periodísticas abundan en sensacionalismo y en discursos de incremento, alerta y conmoción. Reflexiones finales, entonces. Los medios periodísticos han construido un discurso sobre los sicarios, sobre el supuesto incremento de casos, sobre la supuesta expansión del fenómeno y sobre una no probada comparación con la situación de América Central. Aún cuando no existen informes oficiales sobre el tema y no haya data desagregada pública, ¿cómo entender aquí la función de la prensa y de la difusión de la alarma social sobre el crimen organizado, representado en este caso por los sicarios? La veintena de casos difundidos en los últimos años han sido importantes en la construcción de sensaciones sobre la violencia e imaginarios sobre el crimen. Los discursos periodísticos constituyen también una matriz de referencia para comprender realidades complejas y extensas sobre la realidad política, económica y social del país. De hecho, Martini sostiene que la figuración mediática del delito no es solo una referencia dura, no es solo más que una referencia dura y aislada de nuestra sociedad, sino también un fresco de realidades más amplias y complejas de ella. Finalmente, los medios de comunicación construyen y reproducen una estructura de significación y normatividad en torno a la seguridad ciudadana. Esta estructura está cargada de discursos y narrativas que conllevan al espectador a mirar las dinámicas sociales y la cotidianidad como posibles lugares de interacción insegura y peligrosa. Lo que queda claro aquí es que los medios de comunicación contribuyen en gran parte en la construcción de la imagen social de la violencia, incluso cuando no haya datos oficiales, no hay estadística comparada ni existe investigación científica. Se apela a la imaginación, incluso a la ficción, para construir noticias. Muchos de estos medios buscan constantemente darle mayor énfasis a los crímenes más violentos, construyendo una relación entre los medios, las audiencias y los mensajes que funcionan casi como un contrato de lectura. Gracias.
Gracias a Mariana. Ahora damos paso a Raúl Álvarez, que hablará del trabajo de la construcción del sujeto criminal para el caso de Ciro Castillo desde el diario Perú 21. Le damos un aplauso, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Álvarez, como ya dijo Julián. Quiero resaltar también, comenzar, de que esta exposición se basa en un trabajo colectivo que hicimos junto con Silvana Prado, con Eduardo Escudero y con Julián aquí presente para el curso de criminología crítica que llevamos en el ciclo 2011-2 con Jarín Mujica. Así que bueno, el crédito también es para ellos, así que de hecho también los aplausos también son para ellos también. En el presente trabajo voy a abordar el tratamiento de la desaparición de Ciro Castillo en el diario Perú 21. Desde mediados de abril, que fue cuando más o menos se reportó la desaparición de la pareja de estudiantes, así como hasta octubre, que fue cuando se halló el cuerpo de Ciro Castillo. Bueno, el caso sigue hasta ahora vigente, se viene mi atención cada vez más, pero decidimos hacer ese corte temporal más por fines metodológicos que otra cosa. Además de abordar el caso de cómo Perú 21 abordó el caso de Ciro Castillo, vamos a hacer énfasis también en la construcción mediática del sujeto criminal, que está encarnada en la figura de Rosario Ponce, sobre todo. Vamos a ver en ese caso de que se pasa primero de una victimización de Rosario Ponce, luego se la trata como una heroína y luego pasa a ser un monstruo desalmado prácticamente para la prensa y para casi toda la opinión pública. Para eso, bueno, he dividido primero la exposición en tres partes. La primera es, voy a describir más o menos cuál es el patrón de diagramación de Perú 21 para luego pasar a una descripción de cómo Perú 21 abordó el caso desde principios de abril hasta finales de octubre, y voy a hablar más o menos de cómo el caso experimentó un desplazamiento espacial dentro del periódico. Primero estuvo en una zona donde no tenía mucha relevancia, en la zona de Perú, si mal no recuerdo, hasta la zona de actualidad, incluso llegando a ocupar portadas casi por semanas completas. Luego pasaré a una segunda parte en donde reconstruiré brevemente, en base a tres momentos principales, los principales episodios que conforman el caso en ese intervalo desde abril a octubre, para finalmente pasar, digamos, a lo que es lo sustancial en esa exposición, que es el análisis de las fotografías periodísticas, con el fin de identificar los imaginarios sociales en los que se sustenta ese discurso de criminalidad y ese retrato de Rosario Ponce como un monstruo. El artículo propone que la construcción mediática de Rosario Ponce como sujeto criminal se ajusta a ciertos arquetipos del imaginario social peruano, además de que enfatizamos el manejo irresponsable de la información por parte, en este caso, del diario Perú 21. Bien, la historia es conocida por todos, creo. La hemos escuchado miles de veces. Eran dos estudiantes que se aventuraron a los terrenos agrestes y inhóspitos del Valle del Colca. Pasados unos días se separaron. Bueno, eso dicen quizá la versión más arraigada. Decidieron tomar caminos distintos y lo demás ya lo sabemos. Sigue hasta ahora el caso. El 13 de abril, la prensa reportó la aparición de una joven universitaria que había sobrevivido 10 días en un descampado en situaciones extremas. Esa joven al principio no tenía nombre, era una simplemente una joven estudiante, no la llamaba Rosario Ponce, ni llamaba tampoco a Ciro Castillo. Fue recién cuando se reportó su aparición el 4 de abril que el caso captó la atención general de la opinión pública. De hecho, solo había quedado ese caso relegado a algunas apariciones ocasionales dentro de periódicos sensacionalistas como el Trome, por ejemplo, el Ajá, o el Chino. Pero Perú 21, conocido por todos de repente por ser, digamos, una vertiente un poco más seria dentro del Grupo del Comercio, no lo tocó todavía hasta pasados unas semanas después. La aparición de la joven hacía suponer de que era cuestión de tiempo de que saliera Ciro Castillo. O sea, se pensaba que ella iba a ayudar. En un momento le trataron como que ella está, creo que un titular que decía algo así, rezaré por ti, amor. La trataban como aquella joven sufriente que iba a regresar a buscar a su novia al Colca. Y decían que estaba toda diligente, que iba a colaborar para guiar a su novio, pero pasada una semana empezó ya esa mediatización de la conducta monstruosa de Rosario Ponce. Eso no sucedió, y de ahí, tras el correr de los días, las sospechas fueron creciendo, las perspicacias también fueron increciendo, y el caso policial fue abriéndose paso hacia el terreno periodístico. Esa es la mediatización también de ese caso. Hemos podido identificar, junto con Julián Olor y Silvana, una cierta arquetipización de por lo menos tres personajes principales. Mismo melodrama, en ese caso. Está por un lado la víctima santificada, que está Ciro Castillo. Primero fue recordemos que casi, creo que en Arequipa le construyeron un monumento, lo convirtieron casi en un santo popular. Está después el héroe que es Ciro, el padre abnegado que lucha todo y que es capaz de mover cielo y tierra para recuperar el cuerpo de su hijo y reclamar justicia. Y el victimario, el monstruo, en ese caso satanizado públicamente, que es Rosario Ponce. Para ello estructurado, como les dije, la exposición en tres secciones. La primera es describir los aspectos formales del periódico Perú 21, el patrón de diagramación que presenta y cómo es que Perú 21 abordó el caso desde abril hasta octubre y cómo es el tratamiento de Rosario Ponce fue transformándose en ese lapso de tiempo. La tercera sección, que es, digamos, es la más importante de todas, tiene como objetivo de construir los discursos simbólicos de las noticias a través de las imágenes de Rosario Ponce en el diario Perú 21. Para eso hemos seleccionado cinco imágenes que consideramos muy representativas y que, digamos, retratan a Rosario Ponce, retratan la forma en cómo fue retratada Rosario Ponce por Perú 21 en cinco momentos claves del caso. Bueno, brevemente paso a describirle cuáles son el formato de Perú 21 en general. El periódico Perú 21, pues, entra en la categoría de tabloide. Los tabloides se caracterizan por tener un manejo mucho más elástico y flexible de información y apelan a un contenido mucho más visual. O sea, el enganche de Perú 21, el enganche de los tabloides es más que todo a partir de imágenes. Y por eso es que el objetivo de ese trabajo, más que todo el cuidado de ese trabajo, fue precisamente analizar el impacto visual o cómo a partir de las imágenes se intentaban como que se sostienen ciertos imaginarios sociales que ayudan a construir esa creación monstruosa que es Rosario Ponce. A diferencia de otros diarios sensacionalistas, Perú 21 mantiene una línea editorial formal. De hecho, dentro de los periódicos que forman el Grupo del Comercio, Perú 21 es uno de, digamos, de los más respetados o que goza de mayor renombre. Y tienen un patrón de diagramación estándar y esquemas fijos. Generalmente no hacen mucho uso de replanas en las notas informativas o interpretativas, pero lo que sí es usual en este caso es el uso de fuentes anónimas. En ese caso las fuentes anónimas son las que muchas veces sostienen la noticia, sostienen la fiabilidad de la noticia en este caso. Acá podemos ver, por ejemplo, tres ejemplos de las citas. Es recurrente encontrar esas citas en muchos, sobre todo si revisamos diariamente, pero hoy vamos a encontrar muchas de esas citas también. Tenemos, por ejemplo, según fuentes a las que tuvo acceso ese diario, aunque Rosario ha negado la versión, hubo otros testigos de la conversación, fuentes que subieron en el interrogatorio contaron al periódico que es curioso que nunca se especifique cuál es la fiabilidad o cuál es el grado de relación que tienen esas fuentes con la noticia. Pero curiosamente, ese tipo de fuentes son en base a las cuales Perú 21 fue construyendo precisamente la creación monstruosa que fue Rosario Ponce en el futuro. En el caso de decir un casillo en Perú en tiempo bastante particular, porque pasa primero un manejo meramente tangencial en la zona en la sección de Perú, que es una zona no tan relevante en el periódico, por lo que hemos visto, y pasa a ser tema central dentro del editorial, o sea, pasa a ocupar los temas de actualidad, como dije, pasa a ocupar portadas, y de igual forma eso ocurrió con el tratamiento discursivo, o sea, ya que mientras se da mayor espacio a la noticia, mayor era el nivel de subjetividad y parcialización que proyectaba. Brevemente, el patrón de diagramación de Perú que pudimos identificar era aquel de una noticia central que ocupa mucho más de 3/4 de la carilla, dejando un margen de 10 a 15 centímetros para una fila de 3 columnas de menores dimensiones. Al margen derecho, por lo general, se deja espacio para una o dos columnas dedicadas con contenidos no trascendentes o con una sección complementaria a la noticia central. Ahora pasando al tema de tratamiento y desplazamiento del discurso. En ese caso del caso. Como dije, desde el 4 de abril, más o menos, cuando el 3 de abril cuando se reportó la desaparición, hasta el 22 de agosto, la noticia no pasó de tener una aparición esporádica y muy, muy tangencial dentro de Perú 21. Pero llega el 22 de agosto, que fue cuando Rosario Ponce, bueno, ese es el patrón de la noticia que podemos encontrar. Pasa, por favor. Cuando Rosario Ponce dio sus primeras declaraciones, eso lo hizo en un programa de televisión un día antes que la citen a la fiscalía, estas operaron como un punto de referencia para lo que vendría en el futuro y devinieron la explosión mediática del caso. A partir de ese momento se empezó a especular, por ejemplo, en las columnas de opinión de cuál es la relación que tenía Rosario Ponce y Ciro Castillo en ese caso, porque poco antes de eso se trataba solamente de dos estudiantes nada más. Pero luego se empezó a tejer hipótesis sobre la relación que tenían ellos, de repente un crimen pasional y etcétera. Y es interesante observar el tratamiento de la noticia, porque es aquí donde se compone el agenda setting, o sea, qué es lo que los medios sugieren como relevante o como el caso más relevante para la sociedad según la prensa, en este caso para Perú 21. Entonces, a manera de conclusión de esta parte, de abril, cuando era un manejo más meramente tangencial, hasta octubre, es cuando el caso explosiona, y es porque Rosario declara y señala de que se encuentra perdida y no quiere ir al colegio, regresar a buscar a su novio, y esto es visto como una cosa muy rechazada por la prensa, que a partir de ese momento empieza a tejer un perfil psiquiátrico y a psicopatologizar la conducta de Rosario Ponce. Ahora sí, pasando a la cronología del caso Ciro y otros principales momentos que la componen, he identificado tres momentos en ese caso. Y el primero tiene que ver con que se le trata a Rosario Ponce como una persona valiente que ha sobrevivido en un lugar inhóspito semanas comiendo plantas. Y eso, digamos, se va tergiversando poco a poco, como dije, que conforme se va descubriendo la relación que tenían estos dos jóvenes. De hecho, como mencioné hace un momento también, esa noticia se empezó a consumir en base a un crimen pasional. Y es a partir de ese momento, en donde tenemos solo la imagen de Rosario Ponce y Ciro Castillo, pero luego, en un segundo momento, hacen ingreso a escena a las familias de los dos implicados en el caso. Tenemos por un lado a la familia Castillo, la tratada como una familia unida, el padre abnegado, la madre que llora, su hijo que ha desaparecido, los hermanos que son sacrificados y que incluso dejan los estudios para poder ayudar a sus papás a buscar a su hermano. Por otro lado, encontramos a la familia de Rosario Ponce, que es una familia disfuncional. Incluso hay un increpamiento moral desde la prensa por que Rosario Ponce deja a su hijo, que es fruto de otro compromiso, lo deja por irse de viaje consigo. Eso también es un detonante fuerte para la construcción de monstruo que construiría luego la prensa. Esta es una pequeña cita que pudimos extraer acerca de cómo la prensa en ese segundo momento va construyendo un perfil psiquiátrico de Rosario Ponce. Y bueno, nos señalan de que Rosario Ponce tiene una personalidad inmadura, con rasgos inestables, histrónicos, así como un manejo inmaduro de sus impulsos y poca tolerancia a la frustración y conducta temeraria. O sea, necesitan tipificar la conducta normal para así, digamos, tener una plataforma a partir de la cual seguir monstruolizando más a Rosario Ponce conforme pasa más el tiempo. Sigue, por favor. este es el tercer momento, aparecen, aparte de la familia, aparecen ya los famosos topos o el famoso poder judicial, que digamos toman partido por la familia de Rosario Ponce. Incluso está Nadine Heredia, que le manda saludos a la familia Casillo, le manda ánimos también. Y acá hay una interpelación directa del fiscal Segarra, que digamos se encontró cierta familiaridad con la familia de Rosario Ponce, y por eso por presión de la prensa y por presión también de la opinión pública, este fiscal sale del caso, lo expulsa y entra el fiscal Lozada, que es hasta ahora. Pasa, por favor. Y entonces es en ese momento donde se empieza a cuestionar que Rosario Ponce ahí está realmente en el Valle del Cólica, y que incluso su inanición, la supuesta inanición con la que apareció en un primer momento, no sea más que una estrategia o parte de su plan macabro para, digamos, timar a las investigaciones. Y en esta etapa se aparecen nuevos informantes, siempre anónimos, también siguiendo ese patrón del uso de citas que no tienen ninguna relación con el caso. Y se empieza a tejer primero de una victimización y de una construcción heroica de Rosario Ponce en un primer momento. Se señala que Rosario Ponce no parecía perdida, incluso no parecía, no tenía rasguños, sino tampoco parecía incluso que estar en las condiciones con las que supuestamente se le encontró. Pasa, por favor. Y es en ese punto en donde quiero ya pasar a la parte final de la ponencia, que es cómo la construcción mediática de Rosario Ponce como un sujeto criminal se apoya en las imágenes que utilizan en el diario Perú 21. Para eso, los imaginarios sociales no son, o las fotos en ese caso, no son solo un componente arbitrario en la noticia, sino que también detrás hay todo un proceso de selección, de medición de cuánto va o no va con la noticia, cuán pertinente es poner esa foto o no. Y digamos que ese empleo estratégico de fotos tiene que ver también con la forma con qué quieren transmitir los medios de comunicación, en este caso. Y esos imaginarios sociales de los que hablan al principio de la ponencia se apoyan sustancialmente sobre las fotos. Y primero en esas fotos, en realidad, digamos, el primer momento donde encuentran a Rosario Ponce muy maltratada, ha sido recién encontrada, está sediente, acaba de pasar por una zona muy agreste, sobreviviendo solo con plantas. Y aquí la recuerdan sobre todo, como dije, como un personaje heroico. Se recuerda que caminó mucho, vio un puma que se comió un venado, y eso le dio miedo. Eso, digamos, no sé por qué fue tan relevante para noticia, pero bueno. Recuerda como un personaje valiente, que pese a lo vivido, Rosario dijo que seguirá viajando por el país, incluso que volvería al Colca de nuevo a incursionar en el Colca. Y esto se contrasta con lo que pasa luego. Esto después de un mes de cuando fue encontrado Rosario Ponce, y de esta vez fue investigamos un crimen. Para este caso, el papá de Rosario Ponce había ido ya a la Iringri a denunciar que Rosario Ponce no colaborara con las investigaciones. Y en ese día, supuestamente Rosario Ponce tenía que estar en la fiscalía para ser citada y hablar también, para aclarar algunas cosas. Pero Rosario Ponce nunca se apareció, y eso dio pie a que el papá de Ciro iniciando una campaña mediática diciendo que Rosario Ponce no quería colaborar con la justicia y que estaba escondiendo algo. En ese momento también la prensa, digamos, empieza a especular y le empiezan a retratar como un personaje meramente inestable, que, digamos, la retratan como alguien que está con la mirada perdida en ese caso y que parece que no tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Acá ya empieza, digamos, una psicopatologización más radical de la figura de Rosario Ponce, y es sometida a exámenes médicos que duran, por ejemplo, 3 horas. Dice que tiene pesadillas y que no responde a las llamadas de las citaciones que se le hacen, y eso poco a poco también va repercutiendo en una radicalización de esa figura monstruosa que se le construye. Aquí juega mucho por ejemplo, con la mirada, con la cuestión de que Rosario está escondiendo algo, de que no quiere colaborar con la justicia. Y aquí sí se le presenta ya más radicalmente, y esa semana, con un personaje inestable y anormal. Pasa, por favor. En este caso hay un elemento que es tratado funcionalmente para la construcción mediática de Rosario Ponce en el caso de Perú 21, que es el elemento de la sonrisa. Por ejemplo, Vemos unas fotos en donde supuestamente Rosario Ponce es tratada como alguien que le está faltando respeto al pueblo, según el Ciro Padre, que también está engañando, está retando a la familia y que, digamos, está ofendiendo también la memoria de Ciro Castillo. Bueno, antes de ya para terminar algunas conclusiones, queremos enfatizar sobre todo cómo es que se fue radicalizando la figura de Rosario Ponce y cómo fue transformándose mucho en torno principalmente al tratamiento de la imagen. O sea, primero la retrata como un personaje que es una víctima, que luego ha pasado por situaciones difíciles, luego se convierte en una casi heroína porque se muestra dirigente por ayudar a recuperar a Ciro Castillo. Pero luego, conforme no muestra una actitud muy colaborativa con la justicia, y también por elementos, sobre todo muy que apela mucho a la cuestión de las fotografías, se trata de un personaje potencialmente inestable, sobre todo de repente haciendo un eslabonamiento con la cuestión esta de la familia disfuncional que tenía, o con estas conductas que a veces, según los medios, eran muy poco comunes, por ejemplo, de sonreír cuando, por ejemplo, debería estar llorando porque el novio ha desaparecido y no lo encuentra. Y también queremos enfatizar, sobre todo, de que los imaginarios sociales solo se sostienen principalmente en ese caso a partir de el impacto de las fotografías. El impacto de las fotografías aquí tiene un rol clave. Y como dije, no es gratuito de que haya ciertas fotografías se escojan para este caso, sino que hay un cierto tratamiento funcional de la fotografía con la forma en cómo quiere tratar a Rosario Ponce en este caso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl. Ahora pasamos a Álvaro Paredes con su trabajo que está haciendo en Comisión en Perú, Sensaciones y Realidades, relación con el rostro, por favor.
Hola, disculpen la tardanza para empezar. A ver, la ponencia que voy a presentar fue elaborada sobre la base del trabajo grupal del curso Temas en Sociología 1, Seminario de Estudios Criminales, dictado en la PUC en 2011-2 por Haris Mujica. Luis Campo, Claudia Medina, Stephanie Morán y bueno, yo acordamos que la elaboración de la ponencia y la presentación iba a ser mi responsabilidad. En lo sustancial se trata solamente de una presentación resumida del trabajo mencionado. Bueno, aproximadamente en los últimos 5 años el término feminicidio ha ganado notoriedad en los discursos referidos al fenómeno de la violencia contra la mujer, en ámbitos que van desde lo académico, pasando por lo jurídico normativo, hasta llegar a los medios de comunicación. En este trabajo intentamos reconstruir la manera en que justamente los medios de comunicación presentan el fenómeno del feminicidio para luego contrastarla con la evidencia disponible, es decir, las estadísticas oficiales sobre el desarrollo del mismo. En primer lugar, presentamos una breve historia del término feminicidio y sus distintas acepciones, distinguiendo 2 ámbitos en los que es usado, el académico y el normativo jurídico. Luego pasamos a revisar el modo en que los medios de comunicación presentan el fenómeno. Para tal fin, examinamos las noticias que el diario El Comercio publicó sobre el tema durante 2009. Elegimos ese diario, pues no es comúnmente percibido como sensacionalista en su manera de informar, sino más bien moderado, y se decidió revisar las noticias de 2009, pues ese mismo año el Estado tomó la iniciativa de elaborar estadísticas oficiales sobre el feminicidio. En tercer lugar, revisamos rápidamente las estadísticas sobre el feminicidio para dar una idea de su desarrollo y algunas de sus características en Perú. Tras esto, relacionaremos las cifras del feminicidio con aquellas sobre la violencia conyugal sufrida por las mujeres, con el fin de enmarcar el fenómeno dentro de un contexto que le otorgue un sentido específico y nos permita ponderarle un lugar teórico determinado. Finalmente, exponemos nuestras principales conclusiones. Bueno, el término feminicidio, como noción teórica, fue desarrollado en los llamados estudios de género, entre los que resalta... ¿podría poner la presentación? Entre los que resalta la publicación de Feminicide, The Politics of Woman Killing, editado por Radford y Russell, en 1992, en el cual se lo define como crímenes de odio contra las mujeres. Una acepción afín es la de Ellis y de Kesseredi, de 1996, que definen el feminicidio como el asesinato intencional de mujeres por hombres. Luego, en el extremo, Campbell y Runyan consideran como feminicidio todos los asesinatos de mujeres sin importar el motivo o la situación del perpetrador. Más tarde, Russell redefiniría su concepto de feminicidio como el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. El feminicidio sería el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye violación, tortura, mutilación genital, esterilización, maternidad forzada, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, maltrato físico y emocional, siempre que culminen en asesinato. De otro lado, Segato, 2006, comprende el feminicidio como crímenes del patriarcado, es decir, crímenes cuya función es la conservación y reproducción del orden patriarcal. Lo que estaría en juego es la capacidad de controlar la vida de la mujer como si fuera propiedad del hombre. En el discurso de algunos feminicidas, indica Segato, la violencia se revela como un acto de disciplina y reparación cuando una mujer es percibida como si estuviera desacatando y por ende abandonando la posición destinada a ella en el estatus de la moral tradicional. Algo así como que la acción violenta restablecería la transgresión de una regla. En el ámbito jurídico legal, la tipificación del feminicidio en el derecho penal tiene sus raíces en tratados internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada el 18 de diciembre del 79 por la Asamblea General de Naciones Unidas. No obstante, en Perú, el feminicidio fue tipificado como delito recién en 2011, es decir, no tiene ni un año de vigencia, mediante la ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio, publicada el 27 de diciembre de 2011 en el Perú. La ley dice, más o menos, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Al hacer un balance entre estos conceptos, notamos que el feminicidio en el ámbito jurídico tiene similitudes con las definiciones académicas que incluyen las motivaciones o intencionalidad del perpetrador del asesinato. Y no puede ser de otro modo, pues el fin de tipificar un delito es definir un criminal, un crimen y la pena respectiva. No obstante, y precisamente por esto, a partir de estos conceptos puede verse reducida la capacidad para aprehender sociológicamente el fenómeno en cuestión, pues la mirada se centra netamente en el acto del asesinato, aislado en el espacio y en el tiempo. Nos llevaría a algo así como una mirada episódica de la violencia contra la mujer, es decir, estaríamos mirando una de las prácticas violentas contra la mujer, pero aislada del resto. Tomando en cuenta esta dificultad, es central rescatar la idea de que el feminicidio puede ser visto como un fenómeno que forma parte de un continuo de violencia del cual constituye su extremo o final. Asimismo, debemos articular esta idea con el argumento de que la ocurrencia de feminicidio se explicaría por su función social de conservar el orden patriarcal ante la transgresión. Así, el feminicidio puede ser entendido como un fenómeno que se ubica al final de una cadena de violencia regular contra la mujer y que se produce ante la transgresión de un orden que norma las relaciones entre géneros. Por añadidura, debemos señalar que si esto muestra ser así en la realidad, el feminicidio podría ser un indicador de la inestabilidad y debilidad del orden llamado patriarcal, y no una señal de su fuerza o vigencia. Recordemos que la autoridad considerada legítima y que deviene en dominación legítima en términos weberianos no necesita, entre comillas, a recurrir a la violencia, pues no es puesta en cuestión. Todo lo contrario parece suceder cuando se produce un feminicidio, o incluso cualquier práctica violenta contra la mujer. Si todo esto es así, se refuerza la necesidad de revisar las cifras del feminicidio en relación con aquellas sobre otras prácticas de violencia contra la mujer. Sin embargo, antes de pasar a esta revisión de las cifras, vamos a ver un poco cómo es que los medios están presentando el fenómeno del feminicidio. Como ya había dicho, vamos a revisar el diario, las noticias del Comercio. Y aquí no se trata necesariamente, y tal vez un poco... no en contra, pero sí mirando un lado distinto al que tienen las otras ponencias, no se trata de develar un discurso producido desde la prensa y que se busca instalar en el sentido común de las personas, sino también de mirar a los diarios o a los medios de comunicación como portadores de ese sentido común y reproductores del mismo. Bueno, pasando a lo sustantivo, lo primero a señalar es que en todo el año el diario El Comercio registró un total de 24 noticias sobre homicidios en contra de mujeres, dando una media prácticamente de dos noticias por mes. Bueno, había un gráfico, pero no hay nada. Sin embargo, el término feminicidio solo fue empleado por primera y única vez el 7 de marzo. Ese día se informó que el Ministerio Público abriría un registro oficial de feminicidios. La noticia fue encabezada con el siguiente titular: en 6 meses, 60 mujeres fueron asesinadas por su pareja. La noticia continúa luego informando, en el cuerpo ya de la noticia misma, expresando una clara contradicción con lo que señala el titular, pues aclara que solo el 50% de las víctimas murió en un contexto de violencia familiar. 27 fallecieron a manos de sus parejas y 3 fueron asesinadas por sus padres o padrastros. No obstante, la noticia presenta el asesinato de mujeres a manos de sus parejas como un fenómeno de larga data y con niveles de alta prevalencia, 60 asesinatos en 6 meses. Más tarde, el 24 de marzo, se muestra el siguiente titular. Registrarán asesinatos de mujeres, seguido de 2 subtitulares, violencia familiar y 30 mujeres fueron ultimadas en lo que va del año, según datos del MINDES. Ahora se exhibe el feminicidio como un fenómeno vinculado a la violencia familiar y se da una cifra más elevada. A inicios del mes de marzo, recordemos, la noticia hablaba de 60 mujeres asesinadas en 6 meses. A finales de ese mismo mes, el titular ya informaba de 30 mujeres asesinadas en los 3 primeros meses del año. Aunque especificando que de estos crímenes, solo 21 fueron cometidos por sus parejas o exparejas. Estoy citando el cuerpo de la noticia. Este archivo del MINDES no es el primero en su clase. El 25 de febrero, la Fiscalía de la Nación hizo oficial la creación de un registro de homicidios de mujeres, en los que el presunto asesino es la pareja. De acuerdo con sus estadísticas, entre septiembre de 2008 y febrero de este año, 2009, fueron asesinadas 81 mujeres, el 25% del total de homicidios del país. El 47% de estas víctimas murió a manos de su pareja o de un familiar. Si hacemos los cálculos, nos daríamos cuenta que solo 9.5 mujeres fueron asesinadas por su pareja o familiar entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, según los datos del MINDES, citados por el mismo diario. Así, en la misma noticia se estaría sosteniendo simultáneamente, según data de diferentes fuentes y que no ha sido analizada comparativamente, uno, que entre enero y marzo de 2009, es decir, en 3 meses, 21 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y dos, que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, en 5 meses, 9.5 mujeres fueron asesinadas por su pareja o familiar. Es decir, se presentan datos inconmensurables que, al ser presentados unos en valores absolutos y otros en valores reales, dan en conjunto la impresión de una alta incidencia del feminicidio. El 17 de noviembre de 2009, el titular subraya que aumentan casos de agresión a mujeres. Seguidos del subtitular, 12 son asesinadas al mes por cónyuges o exparejas, reveló la titular del MINDES. Queda claro entonces que para el medio, la violencia contra las mujeres es un fenómeno en aumento y junto a esta habría un número importante de casos de feminicidios. Como puede apreciarse, las cifras de feminicidio en el diario son empleadas de modo poco rigurosos y por ello las interpretaciones que de las mismas se extraen son falaces. De tal modo, en un mismo periodo varían mucho los casos de feminicidio de una noticia a otra. Asimismo, no hay un uso claro, coherente del término, incluso en la noticia en la que se indica la definición dada por el Ministerio Público. Todo ello se conjuga para que la imagen que del feminicidio se puede extraer de este breve recorrido por las páginas del Comercio de 2009 nos conduzca a pensar que es un fenómeno en constante expansión y de larga prevalencia. Revisando las cifras oficiales, podemos dar cuenta que sucede todo lo contrario. El fenómeno del feminicidio a nivel regional es uno de los que tiene menor incidencia en nuestro país, tiene en menor incidencia. Al ver un cuadro comparativo, al ver el cuadro comparativo con otros 3 estados mucho más pequeños que Perú, vemos que nuestro país tiene una tasa minúscula de incidencia del fenómeno, mientras que, por ejemplo, Guatemala tiene 9.64 y Chiapas, que es un estado pequeñito, tiene 1.34 víctimas de feminicidio por 100.000 habitantes, ¿sí? Todo esto para el año 2009. 100.000 mujeres, sí. En el Perú, entonces, las estadísticas oficiales, pasando ya un poco más al contexto nacional, son proporcionadas por 2 fuentes, el Ministerio Público y el MINDES. Ambas organizaciones cuentan con definiciones distintas sobre el feminicidio, pero sin embargo nos puede ayudar a tener una idea de cómo se desarrolla el fenómeno. Por un lado, el MINDES define el feminicidio como el homicidio de mujeres presuntamente cometidos por la pareja o expareja de la víctima, por cualquiera de las personas comprendidas en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. De otro lado, el Ministerio Público maneja la definición dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el feminicidio es el homicidio de mujeres por razones de género, cometidos por hombres. Así, según los datos según los datos del Ministerio Público, una proporción importante de mujeres asesinadas son víctimas de feminicidio. En 2009, el 56% de homicidios de mujeres fue calificado como feminicidio, aunque en 2010 esta cifra se redujo a 51,2%. En contraposición, los casos calificados como posible feminicidio, es decir, los que se están investigando, se incrementaron de 2009 a 2010. De otro lado, la tasa de feminicidios sería de 0,5 víctimas por cada 100.000 mujeres. En un 54.9% de los casos, el feminicida fue la pareja actual de la víctima y en un 14.7% su expareja. Bueno, por razones de tiempo puedo seguir describiendo el cuadro, pero se los dejo ahí puestos. Entonces, como es fácil notar, la incidencia del feminicidio en Perú es bastante reducida, por lo que se le puede considerar un fenómeno epidemiológicamente irrelevante. No obstante, el análisis de ciertas características de la práctica feminicida puede llevarnos a plantear preguntas importantes sobre las causas y naturaleza del mismo. Así, es preciso notar que en ambos registros, más de la mitad de feminicidios son cometidos por la actual o pasada pareja sentimental de la víctima. Al mismo tiempo, también más de la mitad de los presuntos motivos del crimen responden a circunstancias en las que puede verse o se sospecha que se haya transgredido o incluso disuelto el orden normativo de las relaciones de pareja, o la relación misma. No obstante, hay que preguntarnos, ¿qué pasa con los casos en que, por ejemplo, se resuelven los conflictos por celos sin que se produzca un feminicidio? ¿O qué sucede cuando una ruptura de las relaciones de pareja no deriva en un feminicidio? Es decir, cuando todas las dinámicas de las relaciones de pareja no derivan y no se terminan en un feminicidio. Todas estas preguntas contrafactuales son centrales, pues como hemos visto, el feminicidio es un fenómeno epidemiológicamente irrelevante, es decir, no es lo normal. Esto nos obliga a concentrar la mirada en las relaciones de pareja, contexto en el que parece ocurrir la mayor parte de estos crímenes, y en las prácticas de violencia contra la mujer que en ella se reproducen, es decir, la violencia conyugal. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, viendo las prácticas violentas contra la mujer y las cifras de feminicidio, tenemos más o menos, según la base de datos de la ENDES del 2010, que recoge información de 2009, que el 38.4% de mujeres, alguna vez unidas, ha sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero, mientras que ellas ejercieron solamente 11,9% violencia contra sus compañeros. De otro lado, el 88.2% de mujeres maltratadas por su esposo tuvo su primera experiencia de violencia físico-sexual en los primeros 5 años de la unión, o incluso antes de esta. Incluso en el primer y segundo año la cuestión es peor, porque este porcentaje corresponde al 41,5% de los casos. Si tomamos en cuenta entonces la tasa de incidencia del feminicidio, por ejemplo, la ponemos en relación con la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar o denuncias por violencia intrafamiliar y por violaciones sexuales registradas por la Policía Nacional, por ejemplo, veremos que es minúscula en comparación con las 323 denuncias por violencia intrafamiliar y las 17.9 denuncias por delitos sexuales por cada 100.000 habitantes que está registrando la PNP. Entonces, ¿cómo relacionar las cifras de feminicidio y las de la violencia conyugal y familiar? ¿Qué puede explicar que se produzcan feminicidios? A continuación, y a modo de cierre, ensayamos una posible respuesta que debe ser tomada como una hipótesis de trabajo a futuro o una invitación a abrir el diálogo y la investigación sobre el tema. Proponemos que el feminicidio es un fenómeno atípico de violencia contra la mujer, que hay que entender como un eslabón dentro de una cadena de violencia conyugal contra la misma. Si bien la magnitud del crimen, quitarle la vida a un ser humano, puede haberle ganado notoriedad al fenómeno en sí mismo, es decir, aislado o abstracto, debemos abandonar este foco de atención en el que se concentran la prensa y la legislación, como hemos visto a través de la revisión de la tipificación del feminicidio, porque de tal modo podremos comprender el fenómeno en sus relaciones con otras prácticas violentas contra la mujer. Lo haremos inteligible como parte de una totalidad. Así, decimos que la ocurrencia de un feminicidio es atípica, pues la entendemos como un momento extremo del ejercicio de violencia contra la mujer. Es decir, es poco probable que exista un feminicidio si antes no se han manifestado prácticas violentas de distinto tipo en las relaciones de pareja. Conviene preguntarse por qué es que se dan estas prácticas violentas en las relaciones de pareja. Y bueno, también ensayamos una respuesta que consiste en que las prácticas violentas se darían para conservar el orden patriarcal cuestionado o transgredido. Es decir, el feminicidio podría ser entendido entonces como una muestra extrema de la respuesta al cuestionamiento del orden llamado patriarcal, una señal de un proceso de deslegitimación de tal orden. Ahora queda pendiente la investigación empírica que permita poner a prueba estas interpretaciones realizadas sobre la base de una incipiente investigación exploratoria del fenómeno. Bueno, por ejemplo, habría que ver la incidencia del feminicidio según distintos sectores sociales, geográficos, variables, como nivel educativo, socioeconómico, etc. Para cerrar, es necesario hacer referencia al rol del Estado frente a este fenómeno. En este sentido, es vital que las políticas públicas y el ordenamiento jurídico legal apunten a erradicar y castigar no solo las prácticas violentas que terminan con la vida de una mujer, sino que también erradicar aquellas que la condenan a una vida de sufrimiento. Muchas gracias.
Muy larga entre las percepciones y la práctica del delito. Es una evidencia. Es una evidencia en el Perú, es una evidencia en la región. En efecto, no hay tantos secuestros como dicen que hay, no hay tantos sicarios como dicen que hay, no hay tantos feminicidios como creemos que hay, y no hay tantos homicidios como se está pensando que hay. De hecho, este tipo de delitos tiene una distancia bastante larga epidemiológicamente y sociométricamente considerablemente menor al discurso que se ha producido respecto de ellos. Repito, fenómenos asociados a violencia radical, homicidios, secuestros, feminicidio, pero también fenómenos asociados al crimen organizado. Estos tienen una distancia gigantesca respecto a sus percepciones. Segundo punto, es una evidencia de estos trabajos y de los y la reflexión de los últimos dos años en estos temas, que los medios inventan arbitrariamente, producen arbitrariamente información y datos sobre estos temas y construyen, muchas veces adrede, una radical sensación sobre miedo y sobre el crecimiento de la violencia. Los medios mienten, pervierten fuente, distorsionan afirmaciones y muchas veces exponen fuente que es por lo menos discutible, por no decir que no tiene rigor bajo ningún sentido en la mayor parte de casos, y menos objetividad bajo esa lógica. De hecho, es paradójico pensar que mientras nuestras disciplinas, las ciencias sociales, pusieron en discusión hace muchas décadas el discurso sobre la objetividad, es el periodismo una de las pocas disciplinas que todavía lo mantiene. Parece ser la ciencia más dura de todas, el periodismo, más que la sociología más clásica o la física, la objetividad del periodismo. Pero, insisto, segundo punto, hay una evidencia que hay dato arbitrariamente dispuesto y lo peor y lo más preocupante sobre esto es que los estamos utilizando. Y de hecho he visto muchos informes elaborados por sociólogos, antropólogos, politólogos, refiriéndose a dato periodístico arbitrario, sin ningún uso de fuente, sin ninguna comprobación de la fuente originaria y su rigor. Tercero, pero pensar que este es un asunto exclusivo y excluyente de una mala prensa o de la difusión arbitraria de esta información sería cerrar los ojos, pues estos datos arbitrarios, esta información poco rigurosa, estas conclusiones sin consistencia, también son expuestas por las oficinas del Estado, por nuestros funcionarios públicos y por la sociedad civil, y en algunos casos menos, por las agencias de cooperación internacional. De hecho, es evidente no solamente las auditorías de información sobre documentación científica sobre crimen, estadística y epidemiología sobre el crimen, que la mayor parte de los informes producidos por la sociedad civil se sostienen sobre información por lo menos poco rigurosa. Entonces, no es un asunto ni exclusivo ni excluyente de la prensa. De hecho, como en la última ponencia se expuso, el propio Ministerio de la Mujer sugiere que tenemos una de las cifras más altas de feminicidios del mundo, cuando en la práctica son con sus propios datos, es una evidencia que tenemos la tasa comparada con Francia, muy cercana a la de Dinamarca, y poquito más alta que la de Chile, y muchos puntos menos, muchísimos puntos menos, que la de los países de América Central y nuestros vecinos como Colombia o Brasil. Entonces hay un discurso que las mismas oficinas del Estado están produciendo, información que ellos mismos construyen, que es poco rigurosa. Insisto en que la sociedad civil también lo hace. Pero lo mismo sucede con otras oficinas, como por ejemplo las instituciones policiales, que nos sugieren cada cierto tiempo que tenemos el mercado de armas de fuego más grande del mundo, casi, y que todo el mundo puede armarse en este país. Bueno, los datos, sus propios datos, nos dicen que tenemos la cifra, la penúltima más baja de homicidio con arma de fuego de América Latina. Entonces la pregunta es, ¿de dónde construye la policía, el Ministerio de la Mujer, los datos que nos sugieren que nos estamos matando, si sus propias cifras nos sugieren lo contrario? Entonces tenemos un problema. Y disculpen que lo diga, pero son científicos sociales los que participan en la construcción de esos datos. Y muchos egresados de aquí. Bueno, también de San Marcos. Están todos metidos en el asunto. Tenemos un problema de datos, de uso de conclusiones, de uso adecuado de los datos científicos, de uso de medición, de estudios comparados. Tres. Cuatro. ¿Y a qué se debe esto? Se debe esto entonces quizás a una sensación exponencial del miedo que estamos construyendo de acuerdo a una paranoia establecida en el aparato social, en parte quizás. Se debe esto a la expansión de este miedo institucional que acarrea la posmodernidad, probablemente. Pero en términos más prácticos, y en donde la antropología y la sociología de los datos concretos nos permiten pensar con intuiciones un poco más precisas, hay otro tipo de intereses. De hecho, les doy un dato de un estudio que estamos por terminar con mi equipo. Seguramente habrán visto noticieros, noticias, han leído periódicos y han visto reportajes sobre el incremento de los clonadores de tarjetas en nuestro país. De hecho, la cantidad de clonaciones de tarjetas, dicen, está aumentando brutalmente, y a cada uno de ustedes están robando seguramente muchas veces al día mucho dinero de sus cuentas. Y al mismo tiempo hay un incremento de la venta de seguros para sus tarjetas de crédito y de débito. Bueno, les voy contando que la información oficial y la información bancaria, que a veces es más fiable que la oficial, dice que hay al año entre 100 y 180 robos o hurtos, perdón, por tarjeta bancaria, lo que hace una tasa de 0.6-0.5 por 100.000 habitantes, lo que es una ridiculez en términos de cifra comparada. Sin embargo, el crecimiento exponencial de compra de seguros por clonación es millonaria. Y ha crecido en más o menos 2.000 veces la cantidad de seguros de 3 años. Y esos son muchos, muchos millones de dólares. Entonces, vamos, podemos utilizar las interpretaciones sobre el miedo social, la posmodernidad, pero creo que hay una cuestión bastante más evidente aquí que nos muestra que hay un negocio de la seguridad. Un negocio asociado a esto, y mucho dinero en juego. No me detengo en cifras, pero simplemente les sugiero revisar la cantidad de dinero que el Estado peruano gasta en seguridad para sus instituciones. En seguros para su software, en seguros para sus cuentas bancarias, en guachimanes para sus instituciones. No sé cuál es el presupuesto que nuestra universidad utiliza hoy para evitar que nos asalten con ametralladoras AK-47 cada semana. Pero hay mucho dinero en juego en ese tipo de cosas. Entonces, cuarto punto, esto no se trata solamente de un discurso asociado a el miedo en términos teoréticos, digo peyorativamente posmodernos, sino más bien también y evidentemente a un negocio, el negocio de la seguridad. Quinto asunto. Es evidente también que este negocio está amparado por instituciones que buscan, con el incremento de la sensación de miedo y temor, es decir, con la discusión y el discurso público de que esto es Tijuana o que esto es Ciudad Juárez, que de hecho ese paso tampoco son tan lugares tan inhabitables como se sugiere. De hecho, cuando la policía muestra cada año que esto se está empeorando, ellos obtienen más presupuesto. De hecho, la mejor estrategia que tiene la policía y las fuerzas del orden para adquirir más presupuesto en su pelea en el Parlamento y con el MEF el año siguiente es decir que esto se está volviendo Guatemala. Y es una evidencia con sus propios datos que eso no es así. Entonces tenemos un problema asociado al miedo, insisto, teorético, tenemos un problema asociado al uso y a la venta de seguridad privada y tenemos un problema asociado al presupuesto que las instituciones que supuestamente tienen que resguardarnos necesitan conseguir y lo logran a través de la difusión de estos discursos de miedo. Sexto punto, pero bajo ese asunto tenemos un problemote, tenemos un problema de registro. No estamos registrando y las herramientas que tiene nuestro país, las herramientas de las que disponemos nosotros, no registran los datos adecuados, no tenemos precisión de cifras, no tenemos correlatos comparables con otros países de la región y tenemos, por lo tanto, un conjunto de elementos de cifra oculta que no nos permiten entender cuál es la situación en la mayor parte de tipos penales asociados al delito. Esto, sin embargo, nos permite una afirmación final del sexto punto, que si bien es evidencia por los datos de homicidio, feminicidio, secuestro y homicidio doloso con arma de fuego, cuyas referencias tienen poco margen de error por lo general, porque el cuerpo muerto no implica una denuncia, el cuerpo muerto entra en el registro policial. Ese tipo de casos nos muestra que tenemos de la media baja o muy baja de la región. En cambio, robo, hurto, pequeño delito, violencia doméstica, violación, en los que tenemos ya datos gigantescos y exponencialmente radicales respecto de otros países de la región, son datos subregistrados. Entonces, vuelvo al punto. Tenemos un problema de buen registro relativo en los casos que probablemente sean epidemiológicamente menores en proporción a aquellos que sí constituyen nuestro problema. Robo, hurto, violencia doméstica, violencia familiar, violación. Pero tenemos un subregistro radical. No estamos viviendo en ese compartimiento. Resumen hasta aquí. Tenemos un problema de medición, tenemos un problema arbitrario de uso de datos y cifras, tenemos un problema de discurso de incremento de la violencia y la inseguridad que probablemente tiene más relación que con el negocio del crimen, el negocio de la seguridad y el negocio de la venta de seguros y demás, que con el desarrollo del crimen organizado en nuestro país. Para terminar, porque simplemente para alentar la discusión, no ahora, pero la discusión posterior a esto, y que los trabajos en este tipo de temas sigan poniendo en cuestión el sentido común no riguroso sobre el crimen y la violencia, me quedo con una idea que Viviorca, en el honoris causa que se le dio hace pocos días, sugirió, que era quizás menos preciso hablar ya de estas sociologías más tradicionales y empezar a pensar en las ciencias sociales como elementos de discusión. Creo que encontramos en el estudio del crimen y la violencia espacios ya no solo multi, sino interdisciplinarios para poder repensar estos fenómenos. Miradas sociométricas, el aporte de los sociólogos del delito, la etnografía y la antropología pensando el crimen, el trabajo de los economistas pensando el impacto criminal en la economía aplicada, microeconómica y macroeconómica, y también el trabajo de los abogados y las disciplinas jurídicas, y por qué no también el trabajo de los psicólogos en ese tema. Creo que encontrando puntos temáticos de discusión podemos volver a pensar en un puente interdisciplinar, y creo que es una manera evidente de hacerlo. Lo dejo con esos comentarios simplemente para molestarlos y a felicitar a sus compañeros con excelentes trabajos. Los invito a leer las ponencias completas, artículos ya editados en la página de nuestro laboratorio, el Laboratorio de Tecnología Social, a partir de la semana siguiente. Y les felicito.
Agradecemos a la ministra Mujica que se tiene que retirar por motivos de una reunión. Y bueno, a los que quedan, no sé si te queda alguna pregunta o duda para las personas, para los oponentes. Pueden hacer. ¿Sí? Creo que es
importante ver si hay realmente un incremento, por mínimo que sea, de esos delitos, digamos, ¿no? El sicariato y el feminicidio, porque ¿qué tanto nos quejamos siempre de que las políticas públicas responden cuando ya es un problemón, ¿no? Entonces, si ahorita es en chiquito, ¿no? Yo hice un trabajo con eso del sicariato y, de hecho, hay un incremento, aunque ya no sabemos muy identificado y eso, pero en los últimos 10 años el fenómeno al menos ha aparecido, ¿no? Igual con el feminicidio, ha aparecido. Son cifras chiquitas y podemos criticar un montón, pero al menos hay una reacción ante eso, ¿no? Por parte de la prensa que se hace sobre eso. Mencionados, pero yo creo que parte del Estado, las iniciativas que están habiendo, no nos podemos quejar, porque después nos quejamos de que no reaccionan. Entonces, ahora que está chiquito, reaccionar de repente lo puede, ¿no? Puede evitar la explosión del fenómeno por esa práctica criminal, ¿no? Por ahí el comentario. Y ahí una pregunta para Mariana: si usaron datos, como estaba hablando del Perú, ¿no? Si la revisión de fuentes de periodístico fue nacional, o sea, realmente usaron...
Sí, se revisaron, digamos, todas las noticias que mencionaran asesinato por sicario a nivel nacional. La mayoría fueron casos en Lima, pero hubo un par de casos que sí se dieron en provincia. Están, en realidad, en la tabla que expuse, que fue el inventario, digamos, corté la columna que decía lugar, y también la modalidad, ¿no? Para que pudiera entrar un poco más cómodo y se pudiera leer un poco más, ¿no? Pero también, como mencionó Haris, en el artículo que se va a publicar, se puede identificar, pues, en dónde se llevó a cabo el asesinato e incluso también qué arma se usó y qué modalidad.
Y le agrego porque también, bueno, hay cifras de homicidio porque en Lima está entre los más bajos, ¿no? Pero sí, en Arequipa y en otros países de repente ahí se en otras ciudades de hecho de repente cambia, ¿no? Como tú decías, hay que hacer una revisión por región, por, ¿no? Por estatus económico, ¿no? Se puede dar más datos al respecto. Y después ya el último comentario y pregunta es si es que de repente no era parte de su investigación, pero responder un poco por qué este afán de la prensa, qué intereses hay detrás de este manejo de la prensa, digamos, sobredimensionado, incluso inventando, ¿no? Como el sicariato. Yo cuando hice trabajo sobre eso, encontré algunos actores económicos, políticos, ¿no? Y sociales, incluso eso quería saber si, como parte de su investigación, porque creo que es a nivel nacional en este caso. Habían
indagado
por ahí.
Sí, en ese último aspecto no nos concentramos en eso, en realidad, así que no sabría decir qué hay detrás, pues, de esa producción, ¿no? Eso como respuesta a la última pregunta. Y bueno, como adición un poco a los comentarios que hacías, si es que se llega a ver de nuevo la tabla, se va a poder ver que sí, año a año ha habido un aumento de un asesinato más o dos asesinatos más, ¿no? Pero ahí de nuevo la cuestión sería, como lo menciona Harry siempre en sus clases, ver una tasa y no solamente el aumento, ¿no? Porque lo que suelen decir es que los periódicos dicen, bueno, este año hubo 5 homicidios, uno de ellos fue por sicario, ¿no? Y ahora el próximo año se cierra el año con 10 homicidios, 2 por sicario. Entonces dicen, bueno, de 1 a 2 se aumentó en 100% los homicidios por sicario, y en realidad la población también, o sea, el número de homicidios total también se duplicó, ¿no? Entonces hace falta tener esa data para poder, digamos, indagar aún más en el tema de si aumentó en efecto o no, ¿no?
Pero es acá, porque cuando yo revisaba esos datos, de hecho el asesinato por encargo, en los 80, los primeros años del terrorismo es altísimo, pues, ¿no? Y de hecho tenía una razón ahí, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué el Perú se ha vuelto una plaza para eso, digamos, aunque sean mínimos, ¿no? Desde mediados de los 2000 hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Yo creo que responde también a, bueno, al crecimiento económico y, ¿no? La globalización, ¿no? Todo, ¿no? Pero creo que sí.
¿Alguna pregunta más? ¿O... Entonces, bueno, si no tenemos preguntas, pasamos rápidamente al sorteo.